Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 244. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y tenemos la revisión el día de hoy de uno de los eventos más grandes del año para New Japan Pro Wrestling, Dominion, que en mi opinión creo que estuvo a la altura de las circunstancias. Vamos a ver en general qué nos pareció cada combate, como siempre. Estuvo Chris Jericho en el main event con Okada. Estuvo también John Moxley, que debutó hace unos días en la final de Best of the Super Juniors. Ibushi contra Naito, así que varias cosas interesantes en la cartelera. Y ahora vamos a ver cómo es que se desarrollaron finalmente durante el show. Y para eso está aquí conmigo, ¿quién más? Si no, Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Buenas, Alessandro, y buenas a todos que nos escuchan. Y sí, una vez más, ya son muchos años ya revisando aquí New Japan. Y pasamos con una edición bastante interesante. Ya había generado bastante interés este dominio, pero se puede ver ya en las ventas, ¿no? Que ya estaba completamente vendido Dominion prácticamente en 3 días. Y no solamente allí en Japón, también aquí en Occidente también ha resurgido bastante el interés. Creo que estos últimos 6 meses ha estado el interés de New Japan quizás demasiado bajo. El pico de interés máximo creo que llegó Wrestle Kingdom, luego zona intermedia, luego llegó G1 Supercard y después de ello una zona bastante tranquila, ¿no? Bastante sin mucho hype, sin nada, sin que destacara grande, así que yo me acuerde a bote pronto. Pero precisamente el Best of Super Junior y este evento y Dominio ha conseguido que la gente vuelva a hacer un poco de click de cara al G1, y la verdad que sí, nos ha dejado al menos el terreno para los próximos meses bastante interesante.
Y te digo, siento que tuvo la sensación, o dejó la sensación de ser un gran show, no solo por la acción en el ring, sino también por lo que pasó, por ejemplo, en segmentos fuera de combates, ¿no? Apariciones, anuncios para el G1, la participación de talento que no es regular de New Japan, o que de pronto no te imaginas viendo en New Japan, como John Moxley, como Chris Jericho. Se sintió como un show especial, más que solo por los combates.
Sí, un show especial. Bueno, Dominion siempre es especial, pero esta vez prepararon una cartelera fuerte, una cartelera que perfectamente podrían haberla reservado algunos combates de cara a Wrestle Kingdom y creo que nadie hubiese dicho nada. Incluso la parte baja de la cartelera estuvo bastante fuerte. Y sí, un evento redondo, la verdad. Tengo pegas con el evento en sí, con algunas cosas. Pero sí, tanto fuera como dentro del ring, estuvo bastante completo.
El primer combate de la noche era John Moxley contra Shota Umino. Umino se lanza a atacar a Moxley antes de que entre al ring. Moxley pronto lo frena, toma el control. Umino intenta responder un par de veces, pero Moxley finalmente le aplica el Dirty Deeds para llevarse la victoria. En lo que es más que nada un showcase para Moxley, ¿no? Que salga ahí a un combate, se lleve una victoria. Pero lo importante es lo que viene después, que hace una promo Moxley para anunciar que quiere participar en el G1 Climax. La gente se emociona cuando escucha esto. Y en un detalle que también es interesante, luego, antes de irse, levanta a Umino y lo ayuda a caminar a backstage.
Sí, no sé si has visto el vídeo de en el canal de New Japan de la entrevista tras bastidores de John Moxley. No, que sigue llevando a Umino, lo he visto de camino a casa, lo estaba viendo en el móvil, y lleva a Umino a trapasteor en plan de no, quiero estar en el G1, bla, 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 y se deja a Umino un momento y se cae, le dice, no, te vuelves a caer, y lo lleva como medio muerto ahí, me encanta. Sí, la verdad que este era combate para rellenar, para darle algo que hacer a Moxley, ya que estaba en Japón, ¿no? Que tenían evento en unos días respecto a ese debut que tuvo en la final del Best of Super Junior. Y una lucha discreta, entretenida. Creo que se pudo ver más de Moxley en la lucha contra Joey Robinson. Pero aún así,
¿qué te pareció ese debut? A mí me parece que lució bastante bien.
Me pareció un debut tremendo. Primero por varios factores. Primero, Joey Robinson me parece el tipo perfecto con el que puedes tener un combate, con el que cualquiera puede tener un combate, porque un tipo carismático, explosivo y no sé, desde que ha estado estos años trabajando en New Japan es un tipo que está a otro nivel, que puede arrancar un encuentro y puede dar una lucha sin que se recuerde que sea fuerte. Que yo, por ejemplo, me sigo acordando de la de Jay White del año pasado. Me pareció tremenda. Y para una presentación así como Moxley se le vio bien, se vio atlético, se le vio intentando cosas, se le vio con más ganas, ¿no? Se vio esa energía. No, normalmente mucha gente intenta, cuando habla así, intenta reflejar sus propias cosas que quieren que se vean, ¿no? En plan de, no, es que Moxley está entretenido porque hay que ver, en WWE estaba agobiado. Pero no, realmente es que el tipo este transpira eso, transpira el estoy disfrutando esto, estoy queriendo hacer esto, ¿sabes? No que estemos reflejando esa idea, es que este hombre, y además nos lo dice después, viene en la promo y dice, no, estoy contento de estar aquí, no sé qué, y quiero más, quiero probar el G1, perfecto, me parece tremendo. Y parece que va a estar...
Solo con el atuendo ya creo que te lo tomas más en serio, ¿no? Como que tiene otra aura, o te transmite algo diferente. Sí. Más que luchar con jeans.
También va a estar... Parece que la próxima vez estará luchando junto con John Lyon, al menos te estará haciendo equipo con ellos, así que no sé, me hace gracia ese punto y haber dado que es capaz de hacer John Moxley aún... Un detalle que me hizo gracia, bueno, lo destacaron en Twitter también, que es cuando está haciendo Moxley la promo tras el encuentro, ¿no? Tras el encuentro contra Omino, dice, no, yo soy de este tipo de Ohio, estoy loco, no sé qué. Y claro, Ohio en japonés, buenos días. Y se escucha a alguien diciéndole desde el público, Ohio. me hizo gracia el detalle ese, nada más. Una buena presentación de Moxley, aquí lo hizo bien. Y nada, encantado con él.
También tengo la sensación de que, al menos al fan de New Japan, al fan japonés, le parecería interesante ver a gente que sabe que es de WWE, pero ahora luchando acá, ¿no? También como para decirle, ah, esta nuestra empresa que seguimos es ahora importante como para que la gente quiera venir acá, ¿no? Gente que ha estado luchando en WWE, en WrestleMania y demás.
Sí, el tema es que hay que ser selectivo. Quiero decir, nadie le va a cerrar puertas a alguien como John Moxley. Nadie. Uh-huh. Nadie va a cerrar puertas a un talento este. Pero luego te viene alguien, véase, ¿cómo se llamaba este hombre? Son Spears, el que hacía era de Ty Dillinger. Y entonces ahí dice, va a ser que no, las puertas de Japón están cerradas por allí. ¿Sabes? No es que sea mal talento, pero no es abusar de la gente ex WWE. Ya con unos cuantos ya va bien, gente que sea más o menos así, que se puedan rentabilizar y que tengan ganas de hacer cosas. Me hace Joey Robinson reformándose y John ahora intentando desintoxicarse, ¿no? Más o menos de WWE. Y esta gente sí le daría más una oportunidad y sería más selectivo con otra. Pero sí, me parece que ahora mismo WWE ha absorbido tanto talento que todo lo que suelta es gente que se puede aprovechar y que sí hay que tener un poquito más de ojo.
Satoshi Kojima contra Shingo Takagi. Shingo en un momento se muestra más fuerte que Kojima, o al menos capaz de hacerle frente ahí derribándolo. Kojima lo saca del ring y salta hacia afuera en crossbody, como para demostrar que también tiene ahí la agilidad. Shingo aplica el Death Valley Driver en el filo del ring. Kojima luego le aplica a Shingo un DDT ahí en el filo. Intercambian lariats. Kojima aguanta dos, le devuelve uno a Shingo para derribarlo. Shingo finalmente aplica el Pumping Bomber y el Last of the Dragon para llevarse la victoria.
Esta era la prueba de fuego de Shingo. Shingo, tras la final del Bejo Super Junior, tras haberla perdido, ¿no? Pidió probarse porque decía que Ospreay había tenido experiencia contra heavyweights. Él no había tenido experiencia contra heavyweights en New Japan. Y le pidió a la directiva tener un encuentro. Y le dieron a Satoshi Kojima. Y la verdad que disfruté mucho este encuentro. Siempre me encanta ver a Kojima con importancia y teniendo un encuentro individual. Y aquí se pudo ver divertido, se pudo ver energético, se pudo ver queriendo hacer cosas con Shingo. Y el Shingo más interesante, este hombre es que es una auténtica máquina. Desde hace años en Dragon Gate viene a ser un auténtico portento. Y un detalle que me hizo gracia es que jugaran con que Shingo no podía levantar a Kojima, ¿no? En algunos momentos, como para aplicarle el Noshigami, que es la Gori Bomb. Y hacían como que no podía con Kojima, Pero he visto a este hombre levantar a Shuji Ishikawa para aplicarle un Made in Japan. Shuji Ishikawa, que no es pequeño, son 1,90 y algo y más de 100 kilos de peso, y lo levantó perfectamente. Se ha visto a este hombre aplicarle eso a alguien del tamaño de Shuji Ishikawa, perfectamente lo puede aplicar con Kojima, pero...
Sí, no, bueno, son tan diferentes en peso, pero tienen que vender esto del Junior Heavyweight.
Exacto. Tienen que venderte la idea de que no, es que son heavyweights y Shingo tiene que ahora que derrotar esa barrera, tiene que mostrarse que está a otro nivel. Y nada, contento. Me parece que ya era hora, ¿no? Desde Kinos Pro Wrestling que debutó, ya han sido bastantes meses sin aprovechar a un talento como Shingo. Aunque lo han intentado para División Junior Tag y luego en el Bejo Super Junior, que ha tenido para mí el MVP del torneo es para Shingo. Y seguido de Osprey y luego también Dragon Lee, pero tremendo lo de este hombre. Y aquí la lucha contra Kojima quedó bien. Me hubiese gustado ver que hubiesen podido, si lo hubiesen dado un poquito más de tiempo, si hubiesen podido dar un combate un poquito más fuerte, pero este es un poco para abrir ese, para dar ese buen sabor de boca de cara a Shingo en el G1, que luego lo anunció.
Sí, sí. Y que pero sí, Shingo en el G1 suena muy interesante para los nuevos combates que puede haber ahí.
Todas esas posibilidades que pueden haber, que son tremendas, desde contra Ibushi, desde la locura que puede ser contra Okada, contra, bueno, Tanahashi, Naito. Tremendo. Yo, este hombre, la verdad, tengo mucha ganas de ver qué puede hacer en el G1 y si puede aguantar el G1, porque va a ser aguantar el Bejo Super Junior y el G1 en apenas unos meses de tiempo. Quiero decir, ¿qué cuerpo aguanta eso? Pues veremos si Shingo lo aguanta.
Yushin Thunder Liger y Yoshihashi contra Minoru Suzuki y Zack Sabre Jr. Suzuki y Gun atacan por la espalda primero. Yoshihashi tiene el hombro izquierdo vendado, así que se concentran en atacar ese hombro y dominan a Yoshihashi. Hay un momento genial, que es cuando Liger en un momento entra al ring, siendo no legal, ¿no? Como para apoyar a su compañero, pero no entra como para romper una llave ni para romper una cobertura, sino luego de que Yoshihashi está siendo dominado por mucho tiempo, va y le da una patada a Yoshihashi, a su propio compañero, como para decirle que, hablando con un peruanismo acá, que se desahueve, ¿no? Que ya, pues que reaccione. Entonces, luego de eso, finalmente Yoshihashi llega a su esquina, Liger hace el comeback, le aplica un brainbuster a Suzuki, Yoshihashi atrapa a Sabre en un roll-up, al final Liger detiene a Suzuki afuera y Yoshihashi se lleva la victoria.
Siguen trabajando desde hace un tiempo en la idea de hacer el Liger contra Suzuki, ya llevan unos meses con ello. No he revisado las carteras de X1 Road, lo siento, no sé si lo han anunciado para ahí. Pero igualmente me parece un enfrentamiento fuerte que están anunciando desde hace tiempo. Y no sé, me encantaría verlo en el combate de retiro de Liger, un Liger contra Suzuki. Y de hecho, juegan con ese infame encuentro. Sí, tuvieron un encuentro de
MMA.
De MMA.
Sí, sí, sí.
Y que fue lamentable el pobre Liger, cómo lo destrozaron. Pero juegan con algunas cosas de ese encuentro y no sé, me hace gracia ver cómo intentan usar esos factores y bueno, curioso, ¿no? Cuanto menos hay ganas de ver ese Liger contra Suzuki y ver qué puede dar y cuánto puede explotar Liger con alguien de la talla de Suzuki. Y el tema de Yoshihashi, bueno, también me hizo muchísima gracia cuando viene Liger y le dice espabila, es como... Con los John Lyons se comportó exactamente igual cuando un John Lyon está más o menos abatido y le pegan los veteranos para decirle no, despierta ya, ataca, vente ya para arriba. Y así ha tratado un poco a Yoshihashi, lo cual me hizo gracia. Y tendremos finalmente, eso sí lo he visto, que en Kizuna Road tendremos finalmente Yoshihashi contra Zack Sabre Jr. por el campeonato del Red Pro. Aquí Yoshihashi va, bueno, más o menos se manejó, hizo lo estándar. Tuvieron el final ese que me gustó mucho y me crea expectativas para el encuentro, para ver realmente cómo pueden acabarlo, porque ya han jugado con varios finales así de transformar cuenta rápida, etcétera, etcétera, y un encuentro el cual espero que termine no de una manera tradicional, no con finisher, sino con esto, que sea un momento de que aproveche Zack Sabre y aplica una cuenta rápida o algo así. Tengo ganas de ver qué sale de eso y sí, me encuentro que también estuvo bien para mantener el nivel del evento.
Sí, que Yoshihashi no es que se hable mucho de él, pero creo que es capaz de sacar un buen combate con Zack Sabre Jr., así que veremos cómo les va. Hiroshi Tanahashi, Yus Robinson y Ryosuke Taguchi contra Jay White, Taiji Ishimori y Chase Owens. Taguchi y Ishimori se encuentran ahí en el ring. Taguchi intenta recordarle la época en la que eran los Senda y Sailor Boys. Dominan a Taguchi. Tanahashi hace el comeback sobre White. Bullet Club toman el control sobre Tanahashi. Tanahashi al final le aplica una especie de Eye of the Hurricane a Owens. No queda muy bien, queda algo feo. Y Tanahashi se lleva la victoria.
De hecho, en la... Yo, cuando estaba haciendo el reporte, cuando estaba haciendo el resumen para Solo Wrestling, de hecho, le puse, como pone en la web de New Japan, Slim Blade modificado, porque no hay otra manera de llamarlo. ¿Qué diablo hiciste? Bueno, un intento de hacer el Slim Blade y hacer finisher, pues bueno, ahí está, no sé. Para mí creo que sobró, fue... Fue bastante raro que ganara así. Luego, lo mal que quedó es que Tanahashi cae como a medio metro al lado de Owens. No
sí,
sé.
Owens creo que cae muy rápido. No sé, no sí. Sé cuál va a ser el problema, pero fue, creo, de ambas partes y quedó mal.
Sí, sí. Caen descompasado, cae uno a un ritmo, el otro al otro. Y tampoco ves que le haga daño, no sé. Es como... Le ha aplicado, tampoco se ve que le haya pegado mucho al codo, no sé. Me quedó como un intento de GTR, del finisher de Goto, pero sin ser con el finisher de Goto. Porque bueno, al menos el finisher de Goto ves que realmente el brazo y el cuello de rival impactan contra la pierna. Quiero decir, visualmente lo tiene. Aquí quedó una cosa, quedó así un poco esperpéntico, no sé. Un detalle raro. Lluís, creía que iba a tener un poquito más de protagonismo, Lluís, que iba a tener un poquito más de fuego, como se presentó el otro día contra Moxley, se cortó la melena, se cortó toda la experiencia que tenía y hizo una promo bastante buena de no, ya ha muerto CJ Parker, ya está muerto y lo mató Lluís Robinson y se quiso mostrar así más rudo, no es la palabra, más
intenso,
más agresivo, sí, más agresivo, intenso, ¿no? Agresivo, y aquí no lo vi tanto, aquí lo vi un poco más Juice Robinson estándar, y por lo tanto, era verlo desde el miércoles al domingo, y era como, ¿qué te ha pasado en estos días para que se te haya ido la ira? De pronto dicen, ah, va, bueno, un combate normal. Pero sí, el resto estuvo bien, decente haciendo lo suyo, Ishimori con el tema de Taguchi, que parece que lo van a seguir hacia adelante un poco la rivalidad, y Owens estuvo bien, estuvo decente. Me hizo, la verdad es que siempre me hace gracia ver cuando Owens le intenta aplicar su finisher, sobre todo a gente importante, ¿no? A gente como Tanahashi. Es como, no, sé que no me lo vas a aplicar en la vida, ¿no? No hace falta que te esfuerce. Y White, bien, en la línea del último que ha estado haciendo, que la verdad ha estado haciendo bastante encuentros entretenidos. La lucha contra Tanahashi del otro día fue muy buena, fue de gran calidad. Y demuestra eso, lo que llevo contando desde hace tiempo, que Jay White tiene ahí un potencial que está ahí esperando de que lo terminen de aprovechar. Le han dado un reinado de transición, pero...
Sí, ese es el problema, que le dieron el título muy rápido, pero ahora, ya luego de haber tenido esos combates, haber estado ahí arriba, ya tiene la... O sea, ya la gente sabe que es uno de los tipos importantes de la empresa, ¿no? Y está ahí, tiene mucho hit, gana combates, así que... ahora está en una posición en la que sí podríamos pensar como un retador serio al título, de nuevo.
Sí, sí. Y además ha pasado un tiempo, ya se conoce, sobre todo era el tema del impacto primero que tuvo Switchblade, que no encajó tanto porque, bueno, la gente todavía no se había aclimatado, no lo había visto tanto individual. Ya ha pasado un año, ya se ha visto que es capaz, ya se la ha visto mucho más intenso en ring, ha tenido muy buenos encuentros. Ya está mucho más fluido y ya la gente conoce, ya sabe cómo reaccionar a Switchblade, sabe cómo reaccionar a distintos spots y ya está calando y la verdad que me gusta mucho verlo, que a ver si se desenvuelve un poco más y ya aprende eso, de que le importe todo un poquito menos y a centrarse a lo suyo y la verdad que tremendo y... A ver, espero que esta rivalidad Tanahashi-White se pueda extender un poco más en el G1.
Por el título Never Open Weight, Taichi defendía ante Tomohiro Ishii. Taichi al inicio sale del ring. Ishii se echa en la lona ahí para invitarlo a volver. Luego Ishii recibe los ataques de Taichi como si nada, lo derriba con un solo golpe. Ishii luego bota las cosas de Taichi, el micrófono, la bolsita, y las bota hacia la rampa y dice: no necesitas estas cosas. Taichi reacciona y le pega una dura bofetada a Ishii. Taichi lanza al referee contra Ishii, luego intenta aprovechar para aplicar una patada de foul, pero Ishii lo evita dos veces. Taichi aplica el stretch plump. Ishii parece que se desmaya, pero Taichi suelta la llave para seguir atacando. Taichi aplica un last right, pero cuenta en dos. Y al final, luego de pegarse mucho, en un buen combate, muy intenso todo, Ishii termina aplicando el brainbuster y se lleva la victoria para ser nuevamente campeón Never.
Por parte, el encuentro va, bueno, se produjo un último reto Ishii y no había mucho más que comentar de previa al encuentro, pero creo que la lucha no esperaba mucha gente ver algo grande, pero creo que realmente se crecieron, dieron algo bastante intenso, bastante entretenido y a mí me gustó mucho el encuentro, la verdad. Lleva un tiempo en el que Taichi está haciendo cosas muy buenas, está dándole un poquito más de tiempo para que pueda demostrar en el ring de lo que es capaz. Y aquí máximo exponente, quiero decir, fue tremendo mucho momento, ¿no? El que se mantuviera de tú a tú intercambiando golpes con Ishii, no solamente de tú a tú, sino cuando hay un momento en el que estás intercambiando chops y patadas y Taichi puede con patada, le rehúsa y sí. Y sí, es que es tremendo en algunos momentos. El backdrop suplex en honor a Kawada. Y sí, sacó también. Y sí, es que es uno de esos talentos de que es mágico de lo que es capaz. Porque puede hacer resaltar muchas cosas buenas del rival. Y aquí eso vendió perfectamente la ofensiva de Taichi. Taichi, es que hay tantos momentos inteligentes. El momento en el que Ishii se lanza en el Lightning D, Taichi lo esquiva. Bueno, y tras unos instantes después, Taichi es quien se lanza con el Lightning, pero el Axe Bomber, que es como llama su Lariat, y me pareció un momento así bastante, bastante curioso, bastante interesante. Me gustó cómo vendieron los intentos del Black Mephisto y sí intentando escapar como podía, y sobre todo la secuencia final me parece que queda perfecta, cuando Taichi carga para el Black Mephisto y sí lo revierte, transforma en una powerbomb, me pareció que quedó muy bien hilado, quedó perfectamente y sí, una lucha tremenda, ya digo, creo que esto ya estábamos a buen nivel, esto le dio una escala más, le subieron ahí el nivel, la intensidad y quizá no la mejor decisión porque ya hemos visto bastante ahí sí con el campeonato Never, pero está claro los motivos por los que lo hacen. Taichi seguramente lo tengan para que se lleve más derrotas en el G1, entonces alguien a quien le tienen que quitar el campeonato previo al G1, y sí, siempre lo intentan mantener protegido, que no reciba mucha derrota, pero sí que gane moderadamente. Entonces es normal que den el campeonato, quiero decir, sobre papel de cara al G1, aunque estas cosas no tendrían que influir porque es un torneo, al fin y al cabo es un torneo, ya ves, los campeones caen cada 2x3, pero veo el motivo de darle el título, no lo comparto, pero bueno tampoco.
Claro, porque la idea también con el G1 es que el campeón que pierde combates, luego de ahí quienes le ganaron son nuevos retadores para siguientes shows. Así que con eso tendrán un poco más de cuidado decidiendo quién le gana a Ishii, ¿no?
Y entonces se nos abre la puerta de ver otro Taichi contra Ishii.
Sí, yo, si este Taichi, si el Taichi que lucha contra Ishii fuera el Taichi de todos los días, creo que sería mucho más viable para buscar más cosas, de pronto darle más oportunidades, tener rivalidades, ¿no? Estaría bastante bien. Yo sé que tiene un gimmick, ¿no? Y tiene que hacer como que esto, que ser medio cobarde, ¿no? Hacer las trampas y todo, pero si lo viéramos más en este nivel, podríamos tenerlo como alguien más importante en el roster, creo yo. Título de parejas, IWGP Heavyweight, Guerrillas of Destiny contra Evil y Sanada. El referee se distrae hablando con Sanada, y Yado desde afuera golpea a Evil con el palo de Kendo. Dominan a Evil, Sanada hace el comeback, se encarga de incluso de Yado afuera. Muy buenas combinaciones de Evil y Sanada, muy rápidos ahí haciendo sus cosas. Ivo le aplica el sharpshooter a Tama, Sanada el Skull End a Loa. Yado saca al referee del ring antes de que Tama se rinda. Yado se mete al ring para golpear a Ivo con el palo de Kendo, pero Bushi aparece y le escupe Mist en la cara. Intentan aplicarle el Magic Killer a Tama, pero Tama hace un giro hacia adelante, atrapa a Ivo en un roll-up, sujeta la truza mientras cubre y se lleva la victoria para retener el título.
Esta realmente era la lucha que no sabía qué decir, la verdad. Un encuentro que tuvo más o menos el mismo tiempo que la lucha entre Taichi e Ishii. Y puedes ver que en cuanto a contenido hay mucho menos. Hay mucho menos cosas, es mucho menos interesante. Y me pareció que eso dañó bastante el encuentro. Eso fue la parte de bajón de intensidad, ¿no? Si íbamos increciendo, íbamos subiendo, esto es la bajada. Y una pena, la gente, bueno, siempre llevamos todos estos años, ¿no?, comentando de que hay un encuentro en el que la gente se toma la pausa para el cuarto de baño. Yo, la casualidad, bueno, casualidad, la gente lo usó con esta lucha de la... habían fotos de los baños de los Sakayo Hall que estaban a reventar durante este encuentro. Y una pena, ¿no? Porque esta gente, hemos visto encuentros mejores y aquí, bueno, estuvieron, simplemente. Se pudo ver que Sanada ahora está en un momento grande de popularidad, que Sanada ahora mismo es puro fuego y que la pena de New Japan. Tiene tanto talento y no aprovechan todo el talento que tiene, y un tipo como Sanada con la potencia, con la presencia que tiene, y no está peleando por el, bueno, pelea en alguna ocasión por el título, ¿no? Pero que no tenga un campeonato intercontinental, se le estén dando 20 reinados a Naito y no le den uno a Sanada, es que me parece completamente absurdo, no sé, una cosa que no me cabe en la cabeza. Y aquí es que eso se le pudo ver, como la gente está encantada con Sanada, quiere ver más de Sanada y no le dan más de Sanada, y entonces me parece un error. La lucha, eso ya digo, en otro ambiente hubiese estado bien, pero es que le hicieron un sándwich que era mortal de cosas. Tenía detrás, habían pasado Taichi y Ishii, que habían tenido un encuentro muy bueno. Luego después vendría el Osprey contra Dragon Lee, más un segmento que ahora comentaremos. Y quedas entre esas dos tierras y nada, y estás en esta zona en la que, bueno, lo intenta. Quizá no favoreció demasiado la fase de dominio de lo que Rira o Destiny se hubiesen estructurado mejor, un poquito más de castigo. Y nada, no sé, me pareció ya bastante prescindible todo esto. El final con Yado me pareció ya, bueno, decente. Me hizo gracia que apareciera Bushi, que se demostrara que un equipo es un equipo. Y el final con Tamatón agarrando del bañador a Ivor, pues tendremos seguramente otro Guerrilla o Destiny contra un gobernador de Japón, porque no tienen capacidad de dar otro equipo.
Eso te iba a decir, ¿qué otro equipo hay para retar? ¿No? Ese es el problema.
Un roster tan lleno de gente, con la posibilidad de llamar gente de Ring of Honor, del Consejo, y solamente estás centrándolo en Guerrillas o Destiny y los Ingobernables. Por favor, de verdad, un poquito más de variedad, un poquito más de algo, alguien más, no sé, me falta un par de equipos, no pido más, pido cuatro. Que la división tenga cuatro, que ahora mismo está la cosa bastante mal. En fin, una lucha que me transmitió más cosas negativas que cosas buenas, y ahí está.
Habrá que esperar a que termine el contrato de The Revival. Y hablando de WWE, aparece luego Katsuyori Shibata, que suena su música, ¿no? La gente no esperaba que apareciera y hay mucha reacción para él. Y sale Shibata ahí con su traje elegante, ¿no? Y apunta a la rampa. Y apunta por buen rato, ¿no? Yo digo, ya, ¿qué está pasando, no? Que le están haciendo una broma a Shibata, ¿no? Que no sale nadie. Pero luego de que suena la música por buen rato y él está apuntando ahí hacia la rampa, aparece Kenta con una camiseta que dice Takeover, además. Y la gente no llega a verlo inicialmente hasta que está ya cerca de donde está Shibata y la cámara lo enfoca. Y ahí se escucha la reacción ahí del público, muy emocionados todos por ver a Kenta. Van al ring. Shibata lo presenta, Kenta hace la promo para anunciar que participará en el G1 Climax. La gente se emociona más, hacen una pose final, y ahí está, Kenta en New Japan Pro Wrestling.
Al principio, es que me puedo tirar un rato hablando de esto, pero voy a intentar ser breve. Una noticia bastante curiosa, cuanto menos. En principio, bueno, me voy a remontar a cuando se habló de la salida de Kenta de WWE, porque en aquel entonces ya Fumi Saito, que no conozca a Fumi Saito, era editor en Weekly Pro Wrestling, ahora mismo se encarga de Pacific Rim Wrestling, que es el podcast que tiene, que ahora mismo está en los servers. Y es historiador, etcétera, etcétera, maneja muy bien inglés, y él ya desde un principio comentó de que el destino de Kenta sería New Japan. Eso fue, ya digo, hace meses. Lo último que se pudo saber de Kenta es que parecía que iba a estar en lo de en el show de Misawa, precisamente era el mismo día, el show en memoria de Misawa por los 10 años de fallecimiento, y Kenta se presenta en New Japan para decir que va a estar en el G1, de que firme con New Japan, bla 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 bla. Es como movimiento erróneo en cuanto al día, pero pensando a lo mejor era me sentó bien, quiero decir, me alegro por el fichaje de Kenta, él está haciendo lo mejor posible, ¿no? Por su carrera, él quiere ganar dinero, él quiere mantener a su familia, y la mejor opción para su familia ahora mismo es New Japan. ¿Era el día? No, pero a ver, Dominion siempre es el segundo domingo de junio, y daba la casualidad de que era el 9 de junio. Tampoco creo que New Japan hubiese contactado con él antes de al año pasado para poder cerrar la fecha, etcétera, etcétera. No, me parece que es la casualidad de que no podían esperar más, de que tenían la plataforma aquí para presentar a los siguientes luchadores que van a estar en el G1. Aprovecharon la oportunidad, a pesar de ser el día que era, Y bueno, quedó un poco feo, un poco no, quedó bastante feo para Noah, pero bueno, me alegro por él, me alegro de que intente, bueno, él lo ha estado comentando, ahora quiere hacer pro wrestling, él quiere hacer su pro wrestling, que fue uno de los motivos por los que salió de WWE, comentó tras bastidores. Y nada, pues me alegro por él, a ver de qué es capaz y en qué nivel se encuentra, porque ya vimos... No, pero lo veo teniendo una participación destacada. Lo vimos en el show del año pasado contra Maro Fuji, ese del 1 de septiembre, del 20 aniversario de Maro Fuji. Y ahí lo vimos en una forma medio que. No fue todo grande que hubiésemos querido. Estuvo bien, pero sin más. Y lo que me temo es que no esté al nivel que se requiera de clima, de que se lesione, etcétera, etcétera. Y a ver, no sé, para mí que regrese el G1 me parece bien, pero quizá no hubiese sido lo más acertado para alguien, sobre todo eso, ¿no? De que viene en WWE, que ha pasado por varias lesiones importantes. Y el nivel de exigencia del G1 Climax me parece que, no sé. Mi apuesta es que Kenta no aguanta toda la fecha y que se va a lesionar antes. No quiero ser cabrón, no quiero sonar mal, no quiero...
No, pero viendo sus historiales, bueno, pero, es algo que puede pasar. Chacho,
me parece más lógico que no termine el torneo por lesión a que lo termine finalmente, esté contento, bla, bla, bla. Es que el G1 es el G1 y al menos hace unos años era más normal ver bastante más lesiones. Y estos últimos años se ha rebajado bastante, la verdad. Pero yo sí me acuerdo de otras fechas, que de otros años, de otras ediciones, que era ver el G1 y decir, ja, este ya se ha lesionado a jornada 6 y otros dos a la jornada 7. Ah. A ver, me parece lógico un torneo con tanta exigencia y tantos días. Y eso, la mayor duda es a ver si aguanta Kenta. Y un último detalle, ya no me extiendo más. El tema de TakeOver de la camiseta es que formaba el equipo con Shibata de TakeOver, participaron en Noah, etcétera, etcétera, y eran TakeOver. De hecho,
Shibata aparecía... O sea, que fue Triple H que le copió a ellos.
Podría decirse. De hecho, Shibata aparecía en New Japan con las camisetas de TakeOver y luego la cambiaron a la marca The Wrestler. Y ahí están, esas son las camisetas, las únicas camisetas que ha tenido Shibata en New Japan. Y eran recordando eso, el equipo con Kenta, y ahí está. De TakeOver vuelven a la acción, no a la acción porque Shibata está lesionado, pero bueno.
Shibata ahora es el Paul Heyman.
Siguen en el Paul Heyman de Kenta. No estaría mal, la verdad. Sale a hacer la promo y la termina en dos palabras. Me parecería el anti-Paul Heyman. Y bueno, veremos qué tal le sienta a Kenta el G1.
Título IWGP Junior Heavyweight, Dragon Lee contra el ganador del beso de Super Juniors, Will Ospreay. Este combate es una locura. Empieza muy rápido, saltando por todas partes, bloqueándose cosas, la gente se emociona. Ospreay salta en un Sasuke Special hacia afuera. Perfecto, cae de pie, pero Dragon Lee lo esquiva. Sienta a Ospreay en la barricada frente a la mesa de comentarios. Vuelve al ring y salta en tope. Caen ahí aparatosamente hacia atrás. Y Milano Collection vende haberse lastimado. La gente lo ve ahí, la cámara lo enfoca y se ríe. Cánticos para Milano también. Ospreay salta en Cross Crew Moonsault desde la esquina hacia afuera. Dragon Lee salta por encima de la tercera cuerda para aplicarle una huracanrana a Ospreay desde el filo del ring hacia afuera, pero Ospreay cae de pie. Dragon Lee bloquea un Oscutter con un rodillazo en el aire. Dragon Lee luego sale de un intento de Powerbomb aplicando un Canadian Destroyer. Ospreay gira en el aire, cae de pie cuando Dragon Lee lo levanta para la desnucadora. Termina Ospreay aplicando un Oscutter y el Stormbreaker para llevarse la victoria.
Como tú comentabas, la lucha es una locura. Es que no hay más que cómo describirlo. No sé cómo aguanta Ospreay. Estaba hablando de que no dudaba de que Kenta aguantara el G1, pero yo no sé cómo aguantar Ospreay el G1 si va a este nivel. Sí, me está pareciendo Dentro de que Will Ospreay como persona me cae fatal, es un bocaza, es un liante, pero como luchador es uno de los talentos del año, no hay duda. Y tras la actuación con Shingo, tras la muerte con Shingo que sufrió, que fue al tope, aquí volvió a dar una lucha a alto nivel y no sé cómo aguanta Ospreay, no sé, este hombre en algún momento tiene que decir stop, es que es tremendo. Y aquí encajaron muy bien en todo, encajaron muy bien en ritmo, encajaron muy bien en todo lo que querían hacer, se entendieron perfectamente. Tú comentabas ese Sasuke Special, cayó genial, Ospreay, luego el momento ese tope suicida, es que fue fantástico ver a Dragon Lee diciendo no, ya no me importa llegar a más allá de la mesa de comentaristas, a ver si llego a ver si llego al público, no sé, la idea de Dragon Lee, hasta dónde pretendía llegar con ese salto. Pero madre mía, cómo terminaron de lejos. Y sí, el pobre Milano se hizo daño. De hecho, Dragon Lee escribió en Twitter, le pidió disculpas y él dijo, nada, fue fue una grandísima lucha. Y es que fue tal portento hecho de habilidad atlética y de saber estar en el ring que me encantó, sinceramente me encantó. No tengo más palabras, es que hilaron perfectamente muchas secuencias, trabajaron muy bien, quizás había alguna secuencia que fuera un poco más lento y quedara un poco más coreografiada, por ejemplo, el momento del Canadian Destroyer me pareció que quedó quizás demasiado coreografiado, pero por cada momento así tenías otro momento que estaba muy bien, que era el momento este en el que Dragon Lee le aplica una lanza, un footstomp hacia afuera de ring, que cae Dragon Lee hacia afuera de ring, que es un abrir y cerrar de ojos. Ospreay intenta subirse al esquinero, Dragon Lee se levanta rápidamente, le tira la pierna para que caiga en el esquinero, queda Ospreay en el esquinero atrapado y salta perfectamente Dragon Lee en un momento, una secuencia rápida y sin problema y que quedó fantástica. También protegieron mucho el finisher de Dragon Lee, la desnucadora, en ningún momento la pudo aplicar y nada, tremendo duelo, me parece que Lee queda muy protegido. Esta quizá era una de las luchas que era más predecible, ¿no? Porque Lee estaba de estancia en Japón hasta junio y en junio se volvía a México. De hecho, él mismo lo había declarado en una, no me acuerdo para quién hizo la entrevista, vaya, me disculpo, no me acuerdo de dónde hizo la entrevista, pero recuerdo que sí comentó él mismo de que iba a estar hasta junio en Japón y va, bueno, terminó la estancia y quedó bien Dragon Lee. Si antes el público lo quería, yo creo que tras esta etapa, tras este Bejo Super Junior, la gente de Japón lo quiere mucho más. Y ambos quedan en buena posición. Ospreay, entiendo también, es otra situación, ¿no? Como la que comenté antes con Ishii. Entiendo lo que quieren hacer con Ospreay. Quieren con el Bejo Super Junior, quieren hacerlo el mejor junior, la mejor cara posible de la empresa en la división junior, que participe en el G1, protegerlo, que consiga victoria, pero a la vez un junior, ¿no? Entonces puedes entender que algún heavyweight lo pueda derrotar. Y un poco la misma situación de Ishii. No me gusta ver a Ospreay con el campeonato, pero bueno, no está mal porque va, lo entiendo, porque da lugar a X cosas en el G1 y va a dar lugar a ciertas historias. Y también con eso, con que espero que Hiromu vuelva en próxima fecha, en próximos meses a New Japan, y qué mejor lucha que tenerla contra Ospreay, alguien con que va, bueno, dentro de las locuras de Ospreay, es bastante más seguro de lo que puede hacer con Dragon Lee, que con Dragon Lee directamente Hiromu va a la muerte. Así que si vuelve Hiromu contra Ospreay me parece un encuentro A priori mejor para que se adapte de nuevo a New Japan.
Sí, lo de Osprey era como para cerrar la historia, ¿no? Que venía con todo lo del Best of the Super Juniors, aparte lo over que se puso con el público, con las promos y todo lo demás. Así que bien que gane aquí el título, creo que cierra bien lo que estaban construyendo hasta ahora y solo habrá que ver qué oponentes tiene a partir de ahora Will Ospreay. Gran combate otra vez. Ahora, título intercontinental IWGP, Kota Ibushi contra Tetsuya Naito. Esta es una locura, pero por otros motivos. Naito no suelta una llave de las cuerdas, le escupe a Ibushi, se gana los abucheos de la gente. Sin embargo, luego, cuando están ambos tirados en la lona para que se levanten antes de la cuenta de 10, la gente apoya más a Naito que a Ibushi. Naito aplica un German suplex en el filo del ring. Y no sé si la idea con este suplex era lanzar a Ibushi sobre el mismo filo o directamente al piso. Pero lo que pasa al final es que Ibushi va más camino al piso, pero su cabeza se golpea en el filo y luce como que se mató, pero de alguna manera sigue vivo y continúa el combate. Naito luego aplica una reversa super huracán rana. Naito evita un bomayé que intenta Ibushi, aplica destino pero cuenta en dos. Ibushi sobrevive a muchas cosas, pero finalmente Naito aplica otro destino y se lleva la victoria. ¿Gin? Oh, ¿Gin? ¿Aló? Estás con el mute, por cierto. Oh, algo habrá pasado.
¿Aló? ¿Aló?
Oh, okay. Ahora sí.
Ok, va. Volviendo sobre mis palabras, que no había visto que seguía con el mute. Volviendo sobre mis palabras, esta lucha me gustó mucho y tengo sentimientos encontrados con la lucha. Porque me pareció tremenda. Si hay alguien que sabe lo que está haciendo es Ishii Naito. Mantuvieron el control perfectamente. Una lucha que era básicamente ir al puro instinto de locura, ¿no? A ver quién era mejor, a superarse en cada secuencia, con Naito intentando despreciar más a Ibushi, intentando demostrarse mucho más superior, intentando eso, demostrar que estaba a un nivel superior a Ibushi. Ibushi, pues bueno, a lo suyo, intentando sacar algunos spots de anteriores que habían usado, etcétera, etcétera. Pero el momento clave del encuentro y el que nos vemos obligados a hablar de ese German Suple que tú comentabas, que cae en el filo del ring, y es que Ibushi es como un gato, ¿no? Un gato lo suelta y cae de pie, se comenta. A Ibushi pega un salto y cae de cabeza, con lo que sea va a caer de cabeza. Pero aquí, cae tan mal en el filo, justo en el filo, que creo que todo el mundo pensó eso, que estaba con conmoción. Luego, claro, no, obviamente él dentro del personaje tampoco se va a poner en plan de ja, no me pasa nada. Pero tiene que vender la lesión, pero igualmente en ese momento lo ves ahí, lo ves medio groggy y la situación que lo que te entra por el cuerpo es se ha matado, se ha hecho daño al final y ya está. Y en los que tiene trabaja tanto al límite, que el límite trabaja y va, bueno, normalmente sale bien, pero solamente necesita una vez que salga mal para acabar en una mala situación. Pero no sé cómo lo hace Ibushi, que va, bueno, aguantó, vale, aguantó, siguió bien, pero es que hay una cosa que este tipo de lesiones con conmoción, si sufres una conmoción y sigues sufriendo daño, el daño no es acumulado en plan de, no es uno más uno, sino que al siguiente daño que le provoques teniendo una conmoción es multiplicado, es mucho más que si hubiese llevado los dos golpes. Hacer mucho más daño sobre algo que ya está dañado. Y claro, cuando veo Ibushi que solamente cae una y otra vez de cabeza, pues obviamente entiendo que mucha gente, a mí también por un momento me sentía mal, era como por el amor de Dios, para de caer de cabeza, es que no te hace falta caer, ese no me acuerdo qué momento era, pero cayó de cabeza igualmente, y digo, pero por el amor de Dios, ¿quieres dejar de caer de cabeza? Y uy, sí, por favor. Y no sé, eso quizá me sacó un poco a lucha, pero consiguieron llevarlo más o menos bien, consiguieron encauzarlo. Curioso el detalle de que Ibushi hizo un go to sleep, dejando ahí caer, ¿no? Tema con Kenta, así
lo
que...
Lo hizo al estómago, ¿no? No lo hizo...
Sí, bueno, pero era prácticamente un go to sleep. Yo me quedo con ese detalle, a ver si puede rescatarlo. A ver si puede dar lugar a algo. Y no sé, una lucha que fue buena, fue muy buena. Pero este momento de ay, ¿qué ha pasado? No sé, me sacaron bastante del encuentro. Y eso que, va bueno, quien me conoce sabe que me gustan también los encuentros deathmatch. He visto gente que, va bueno, salir ardiendo, gente que se ha tirado sobre cristales, etcétera, etcétera, cuchilla. Bla, 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 ver a Grey Sasuke saltar de una escalera de 5 metros hacia el suelo del ring mientras está metido en un cubo gigante de metal y caer y que no le pase nada, pero tanto golpe tras una secuencia no, es
que
mira, así
yo creo que
a la
el
cabeza.
Tema ahí es que hay cosas peligrosas, hay spots que de pronto dice son riesgos innecesarios, pero en la mayoría de casos cuando hablamos de deathmatches, la gente que hace los spots está en control de lo que está pasando, ¿no? Sabe que va a saltar, sabe que va a hacer tal o cual otra cosa. Pero caídas de este tipo como las de Ibushi, caer de cabeza, entonces, es algo que no, o sea, está de más. O sea, podría no hacerlo y sería igual de bueno el combate.
Sí, sí, tampoco que quiero decir mucha gente diciendo, no, estáis descubriendo ahora que Ibushi cae de cabeza. No, no es algo que lleva años haciéndolo, de hecho. Por eso tiene así la chepa, tiene así la nuca de doblar y por eso no puede andar de manera recta Ibushi. Pero, cuando has tenido un momento así, un susto grande, que sigas insistiendo en golpearte la cabeza, además, eso, insistiendo tú cada caída que tienes, cayendo así de cabeza, pues obviamente, quiero decir, he visto a Ibushi haciendo mucha locura, he visto a Ibushi lanzándose de puente, de zonas altas, de parte de un edificio, el Budokan, desde una de las gradas del Budokan, pero así que caiga una y otra vez de cabeza al suelo, no recuerdo yo otra vez tan clara y sobre todo tras un spot en el que tú puedas decir, no, ahí se ha tenido que hacer daño. Sobre todo ahora Kevin Kelly, que dice que no, ha tenido un par de magulladuras y tiene el ojo morado por los cabezazos que le pegó Naito, que esa es otra, ¿no? Naito pegándole con la cabeza sin cabezazos, que no tuvimos ya suficiente gracia con Shibata como para seguir ahí con los cabezazos. Pero bueno, ya digo, si alguien sabe lo que se hacen son Naito y Ibushi, pero Dios mío, espero que alguien le diga después de hecho a Ibushi que después de un momento como ese, como el caer en ese German suple, que se controle. Y va, bueno, ya me he extendido demasiado, pero brevemente, el tema del darle otra vez el campeonato de Naito entra dentro de el mismo comentario que he hecho sobre Ishii y sobre Osprey, se aplica igual para Naito. Aquí la gente decía que va, bueno, el perdedor iba a ganar el G1. Sí, Ibushi tiene muchas papeletas, pero me parece igualmente que Naito tiene bastantes papeletas. Me parece que si están haciendo dos main event en el Tokyo Dome, me parecería tremendo, ¿no? Que si alguien tiene que estar en los dos main event, ¿no? Sería tremendo que una persona que estuviese en dos main event. Pero en uno me parecería tremenda idea de que uno estuviera defendiendo Naito el campeonato intercontinental. Y que la otra fuese, si retiene el campeonato, por el campeonato peso pesado. Me parecería el acabose, no va a suceder, pero igualmente yo aún así no pierdo las esperanzas en Naito y le veo también con posibilidades, si no de ganar el G1, de llegar al final.
Vamos con el main event, título peso pesado de IWGP, Kazuchika Okada contra Chris Jericho. Jericho saca ventaja al inicio con un piquete a los ojos. Okada salta en dropkick desde una esquina. Jericho lo atrapa y le aplica las Walls of Jericho. Jericho luego le aplica a Okada un DDT sobre la mesa de comentarios. Jericho toma el control. Okada va a las cuerdas y Jericho lo recibe con una dropkick, así como suele hacer Okada. No igual de bella la dropkick, pero es la idea. Okada en ringside salta para el crossbody por encima de la barricada, pero Jericho lo recibe con un codebreaker allá afuera. Luego hacen el spot de darle vuelta a la posición de Tombstone Piledriver varias veces. Le sale un poquito mejor que a Goldberg y a Undertaker. Jericho se mete con el referee, lo que aprovecha Okada para recuperarse. Jericho evita una dropkick de Okada y aplica el Lion Salt. Jericho aplica otro codebreaker, pero cuenta en dos. Jericho evita un Rainmaker, intenta aplicar él un Rainmaker, pero Okada lo evita y aplica un Codebreaker. Okada evita el Judas Effect, Jericho va por el Codebreaker, pero Okada lo detiene. Jericho gira, así como para un roll-up, pero Okada queda por encima. Cuenta de 3 y victoria para Okada. En esa parte final, que no queda tan emocionante porque es con un roll-up en el main event, un poco extraño para New Japan. Finalmente, luego de esto, Jericho sigue atacando a Okada. Ataca con una silla, aplica el Judas Effect, intenta lanzarlo sobre una mesa, pero Tanahashi, que estaba en comentarios, se lanza sobre Jericho para detenerlo. Jericho escapa, mientras sujetan a Tanahashi para que no lo persiga. Jericho hace una promo, insultando a Tanahashi, a Okada, a Japón, y así termina el show, sin promo final, que la gente también se queja por eso, no hay abucheos de que no haya promo final del campeón, sin música. Así que un final atípico para un pay-per-view de New Japan Pro Wrestling.
Sí, nadie, ni Tanahashi, bueno, Okada no, porque estaba tras el ataque, pero Tanahashi no dedicó palabras al público, y claro, el público pues se sintió así, abuchearon, gente pidiendo que le devolvieran el dinero, y ahí está.
Pero, hemos tenido 4 horas de show. Y solo sí. Porque al final no te dan una promo y dices, ah, no, que me vuelva el dinero, qué estafa, ¿no?
Bueno, hombre, supongo que por eso, por el combate también, que tampoco fue la gran cosa.
No, el combate, obviamente. Mira, yo pienso que el combate estuvo bien. El final sí es lo que yo acepto que haya quejas, ¿no? Que fue un poco raro. Y sí. Me imagino que el motivo es que si Jericho va a ser el próximo campeón de All Elite, el primer campeón de AEW, no querrían que pierda limpio un Exacto. poco antes, ¿no? Aquí contra Okada.
Exacto. Piénsalo con eso, con los factores que hay. Jericho ahora mismo está bajo contrato con All Elite. Aquí la gente se está emocionando y dice, no, es que hay acuerdo entre All Elite y New Japan. No, no hay ningún acuerdo sobre la mesa. El tema es, Jericho, eso va a estar en All Out en agosto, va a estar luchando por el campeonato mundial, que va, bueno, se espera de que lo gane Hammer, ¿no? Que termine así la historia de Hangman Page. Pero va, bueno, Jericho tiene una cita importante. Y obviamente, cuando alguien externo a la empresa te viene a la empresa, te viene a otra compañía, la otra empresa se protege, le dice: tú no puedes perder limpio, tú no puedes caer limpio, aunque sea contra el maldito Okada. No puedes perder en otra empresa y más con el campeón de otra empresa. También no puede ganar el campeonato. Entonces, ¿qué narices hace? Pues darle una derrota sin que no le haga quedar muy mal, que también mucha gente señalando de que fue igual que como ganó cada Omega hace un año la primera caída en esa lucha de 2-3 caídas que tuvieron en dominio. Y sí, también el tema de para proteger un posible encuentro contra Okada, ¿no? Una segunda parte. Y también para que no quede demasiado mal Jericho ante un encuentro contra Tanahashi. Entonces, son muchas, ¿sabes? Puzzles, muchas piezas. Tienes que encajarlas de la mejor manera. Y la mejor manera es dar ese final que es muy que es muy, bueno, se lo pueden haber ahorrado. Pero es que no tenían otra. Es que no, la única salida. También eso tiene otra lectura, ¿no? ¿Quién diablos se le ocurre poner este tipo de final en uno de tus shows más importantes del año? Bien, sabiendo que te vas a ver obligado a esto. Sabiendo que All Elite quiere enfocarse con Jericho también y que va, bueno, viendo todo el tema este de cómo estaban preparando Double or Nothing, ¿cómo se os ocurre seguir adelante con esta idea de dar el local a Jericho en dominio? Pues nada, ahí está New Japan, que no sé, quizás es que es eso, le faltó algo de precisión o, no sé, comunicación, pero esto si lo hubiesen hecho en otro evento, seguramente hubiese tenido un final limpio y no esta cosa. Y bueno, en fin, resto de la lucha, sí, decente, ya digo, estuvo bien. Los encuentros de Jericho casi siempre, antes de esta lucha había tenido 4 en New Japan en este run que ha tenido. Tuvo contra Omega, contra Naito 2 y contra Evil. De esas, 3 han sido... no, 3... La de Evil fue sin descalificación o fue normal.
Creo que fue normal, pero igual metieron de todo.
Igualmente, eso, todas luchas han tenido un enfoque más, de hecho 2 sin descalificación, 2 normales, 50% sin descalificación, entonces eran luchas más enfocadas a cosas donde pudiera taparse las carencias de Jericho, un Jericho que no está, quiero decir, han pasado los años y los años se notan, y va, bueno, hace sus cosas y Okada, siendo el talento que es, pues se consigue rebajar el ritmo, consigue rebajar y básicamente le dice, no, mira, aquí están las llaves del coche, tú lo llevas. Y eso fue la lucha, tú lo llevas y ahí Jericho intentando quedar bien, ¿no? Al principio unos segmentos así de dominio sobre Okada, el Walls of Jericho que llegó muy rápido al principio, de hecho, llegó una secuencia bastante mala, que era un Okada salta en dropkick desde el esquinero, se ve cómo le da a Jericho en el pecho, Jericho hace como va, bueno, te tenía que haber cogido en el aire, no te he cogido, te cojo ahora y te aplico el Walls of Jericho. No sé, me pareció tan mal ese botch al principio que va, bueno, después más o menos lo perdoné, pero uff, me costó ese botch. Y luego sí, enfocándose con el Walls of Jericho, me hizo gran, siempre me hace gracia, ¿no? Que Jericho utilice el Walls of Jericho ante gente como cada un movimiento que es para acabar con John Lyons, para acabar con los rookies de la empresa, y que Jericho lo utiliza así para acabar con Main Eventers. Me parece falta, ¿no? Dentro de su personaje, ¿no? Es la falta de respeto definitiva a los luchadores de New Japan, pero igualmente queda como no, tío, no es un finisher que me convenza. Los momentos de discusiones con Red Shoes me parece que se los podrían haber, prácticamente se los podrían haber saltado todo, no se necesitaba, pero bueno, igualmente estaba ahí. Y a la mesa que coloca Jericho, que al final nunca se usó, me pareció un buen detalle. Me gusta de vez en cuando un luchador, ¿sabe?, planta un detalle y al final no lo termina usando, en plan de cogen a alguien, intentan aplicarle un suplex hacia fuera del ring, mira a la gente, así como para que se aparte, la gente se aparta, pero nunca termina dándose ese suple. Me gustan siempre esos momentos. Aquí me gustó, va, bueno, que se armara la mesa para nada. Y va, bueno, el resto de la lucha es que fue eso, fue para hacer lucir Jericho al nivel de Okada, para que se mostrara fuerte, ¿no? Que se mostrara ahí que podía estar igualado con Okada, bueno, intentando sobrevivir, pero tampoco es que tampoco es sobrevivir con Jericho, quiero decir. Hay un detalle que me hizo gracia, que no recuerdo cuántos, creo recordar que Naito aguantó. Bueno, Jericho derrotó a Naito en Dominion el año pasado con 2 Codebreakers, creo recordar, y aquí 2 Codebreakers no fueron suficientes para derrotar a Okada. Entonces, va, bueno, ahí está el detalle. También me parece que sobró el momento en el que Jericho quita el protector, ¿no? Va, bueno, me parece que sí, Jericho Hill va a hacerlo. Pero que Red Shoes no le dijera nada, sino que se quedara en una esquina diciendo, bueno, no lo hagas, no lo hagas, detente. No sé, me pareció un poco fuera de personaje, fuera de todo. Me parecía que ahí Red Shoes sí tenía que haber ido y que Jericho otra vez le volviera a pegar. Y va, bueno, sí, un detalle más que quería comentar, que es el tema del Judas Effect. que era el finisher exclusivo de All Elite y que, bueno, lo vemos pasear aquí, intentar aquí. Me parece totalmente gracioso que sea el codazo ese, como lo intentan vender, ¿no? Como finisher definitivo. Y no sé, queda mal, es que no hay otra manera de verlo. ¿A ti te parece que queda como un finisher convincente, Alessandro?
No, al menos aquí como lo hizo, creo que lo hizo contra Kenny Omega, quedó mejor en el main event de Double or Nothing, pero no sí. me parece tan interesante como finisher. Pero bueno, si es que lo usa siempre sí. y gana con eso, pues te empiezas a sí. terminas creyéndotelo, ¿no? Porque como así funciona el wrestling.
De hecho, un paralelismo con esa lucha contra Omega en Double or Nothing es que Jericho no está para lucha de más de 20 minutos. No está. Acaba cansado y, de hecho, ambos finales, Jericho acaba como eso, como medio muerto, como anda a 0,5 de velocidad. Hace las cosas como mucho más lento, mucho... queda bastante mal. Por eso te digo que no me gustaba tanto, que no me parecía tan bien el final, me parecía bastante peor, por el tema es que Jericho llega ahogado del todo y es que la secuencia final y cómo acaba con el paquetito este, la cuenta de tres rápida, bueno, rápida, la cuenta de tres hecha, que Jericho acaba con los pies lejos de Okada y tiene cocada. Ir en estirarse hacia atrás para recoger las piernas de Jericho porque Jericho no puede doblarse hacia Okada, me parece que habla un poco del estado de forma de Jericho y que eso, tienen que limitar los encuentros, que no puede dar más de 20 minutos y que haga lo suyo. Lo que se ve que tienen que rebajar el resto del ritmo. Y bueno, ya en los ataques post-match me pareció divertido que Jericho estuviera ahí, no saca una silla, le pega a Okada. Tanahashi no ayuda. Jericho aplica Judas Effect. Tanahashi no ayuda. Jericho le pone la silla en la cabeza a Okada y lo tira contra el poste de ring. Tanahashi no se levanta. Jericho acerca a Okada cerca de la mesa de comentarista donde está Tanahashi. Intenta aplicarle un powerbomb. Ahí Tanahashi ya se levanta. El resto no era suficiente castigo. No era... pillaba demasiado lejos. Esto es ya, ahora sí, ¿no? Ahora ya te tengo cerca y así te puedo pegar. No sé, me pareció demasiado gracioso eso. Y además, eso, Tanahashi estaba en comentarios, estaban comentando, oh, no, Tanahashi, están atacando acá, no sé qué. Y Tanahashi ahí en plan de, oh, no, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues nada, podías haberlo atacado, como al final hiciste. No sé, para hacer esto... podía haber salido nada más que Jericho atacó con la silla y yo qué sé, que se hubiese comido Tanahashi el Judas Effect y ahí quedaba Jericho como máximo exponente, ¿no? Quedaba ahí fuerte, quedaba con Tanahashi Okada a sus pies, pero obviamente tampoco New Japan quiere darle demasiada importancia. Lo que volvíamos del tema del puzzle, que se vea que no pierde importancia, pero tampoco demasiado, que ha perdido la lucha, que se vea claramente que ha perdido la lucha, pero tampoco que quede muy mal parado ni muy bien. Y bueno, si nos vamos a ese punto, sí, me parece que lograron lo que querían, pero que eso fue bueno, no me parece bueno. Me parece como el final de Juego de Tronos. Que va, bueno, podemos hacer la analogía con Juego de Tronos, ¿no? Toda temporada bien y el final así mal. Y sí, bastante mal el tema de estas decisiones. ¿Qué era lo que querían conseguir? ¿Qué era el objetivo que tenían? Sí, con eso han cumplido, pero han dado un final malo y ahí está, la gente acabó disgustada en Japón y no sé, me resultó muy gracioso todo esto.
Ahí está entonces Dominion 2019, estamos en la víspera del G1 Climax, tenemos primero Kizuna Road, pero ya llega el G1, inicios de julio, el primer show es en Texas, así que interesante. Estaremos atentos entonces a todo lo que viene para New Japan Pro Wrestling, y a ver, Gin, si estamos hablando pronto.
Sí, a ver, tenemos algún show por ahí, no sé si haremos también revisión de el evento este de que van a hacer en Australia. Que se ve más o menos decente, aunque creo que lo más importante era la defensa del campeonato de peso junior entre Ospreay y Rob Eagles, así que ya digo, no lo veo quizá demasiado importante, pero bueno, New Japan le quiere dar importancia. Y sí, estaremos hablando, ya no sé cuándo estaremos hablando, si para este show en Australia o quizá ya para después del G1, pero bueno, nos mantendremos en contacto y seguiremos aquí con la actualidad de New Japan en el próximo gran evento.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Guim Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.